Radio FAPA.
Bienvenidas, bienvenidos. Otra edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Os habla Juan Cruz y queremos especialmente saludar, esta vez nombre por nombre, a todas las oyentes y oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM, y por tanto, un saludo a Eco Leganés, a Radio Fuga, a Radio Paloma, a Radio Cigüeña, a Onda Diamante, a Radio Ritmo, a Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Busca en la web la web de la URCM y busca en el mapa qué emisora es la que está más cerca de tu zona, cuál es la que puedes sintonizar y si no, ya sabes, a través de la página web también nos puedes seguir. Bueno, lógicamente con fecha del día 8 de marzo, el pasado día 8 de marzo, la FAPA Francisco Giner de los Ríos publicó la siguiente nota de prensa. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos, con motivo del 100 aniversario del Día Internacional de la Mujer, quiere hacer un reconocimiento expreso por la imprescindible labor que realiza la mujer diariamente por el Movimiento Asociativo de Madres y Padres del Alumnado y con ello por la participación activa y democrática en nuestra sociedad. Ahí queda y bueno, en la web tenéis toda la nota de prensa. A continuación, un comunicado urgente de la Federación. La Federación Francisco Giner de los Ríos traslada a las APAS y a la sociedad madrileña en general que ha tenido conocimiento de su inclusión como convocante y participante en unas jornadas denominadas Sin Esperanza, con dos P's, en defensa de lo común, organizadas por el próximo fin de semana por un grupo de colectivos. La FAPA quiere dejar claro que ni convoca tal acto, ni ha dado su consentimiento para formar parte de las organizaciones convocantes ni forma parte de la jornada como entidad invitada. La FAPA es una organización plural e independiente que trabaja para mejorar la educación y entre sus actividades está la denuncia de todo aquello que ponga en peligro o vaya en contra del modelo educativo que defiende y por ello es muy crítica con determinadas políticas educativas. Pero no entra en quién tiene que gobernar ni cuándo debe comenzar o terminar de hacerlo. El pasado sábado 12 de marzo se celebró el primer encuentro CEAPA con CAPA sobre la participación de las familias. CEAPA y CONCAPA celebraron este primer encuentro sobre participación de las familias en el que se dieron cita... más de un centenar de padres y madres que representan las federaciones territoriales de APAS, tanto de centros educativos públicos como concertados de todo el Estado. Ambas organizaciones reclamaron un mayor respaldo de las administraciones públicas y de la sociedad a la participación de las familias en el sistema educativo, pues consideraron que esta incide positivamente sobre la formación del alumnado y contribuye a la mejora del sistema educativo en su conjunto. La jornada, que estuvo inaugurada por el ministro de Educación Ángel Gabilondo, participaron también Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado, Jesús María Sánchez Herrero, presidente de CEAPA, y Luis Carbonell Pintanel, presidente de CONCAPA. En la mesa redonda se trató el proyecto de investigación de la Unión Europea sobre la participación de las familias en la escuela y en él participaron Ana María Vega Gutiérrez, catedrática de la Universidad de La Rioja y Michel Brunelli, profesor de la Universidad de Bérgamo, Italia.
Tras un descanso, hubo propuestas de las familias, tanto de CEAPA y de CONCAPA, y la sesión finalizó hacia media tarde. Pues ya que estamos hablando de CEAPA, os recomiendo que veáis la página web y el enlace cómo efectuar una queja sobre programas y anuncios de televisión. Dice en la web, la Confederación Estatal de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres, te animamos a que rellenes un formulario de reclamación online si has encontrado en televisión contenidos que fomenten el odio o discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia, si has apreciado violencia gratuita, pornografía y apuestas en horario de protección al menor entre las 06, entre las 6 horas, entre las 6 de la madrugada y las 22 horas, o si aprecias cualquier otra circunstancia que pudiera incumplir el código de autorregulación vigente. Pues lástima, porque justo esta semana a las 10 y media de la noche vimos en una cadena de local, 7 televisión, pues que había ya pornografía, y eso no lo puedo denunciar porque eran las 10 y media. Sin embargo, lo que me sorprendió es que entre la inmediatamente en ese espacio hubo publicidad de los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, es decir, que coincide ese espacio de pornografía con la publicitación de centros bilingües, de centros educativos. Hemos recibido de la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas la siguiente convocatoria de asamblea para el día 16 de marzo. Algo se mueve en Vallecas. Hace unos meses, colectivos de profesores, padres y madres y alumnos de institutos de nuestro distrito están preocupados por la incapacidad de nuestra administración educativa de generar confianza e ilusión en nuestros centros educativos. Por ello, nos convocan, y nosotros también os convocamos, a una asamblea el miércoles 16 de marzo a las 18:30 en el IES Madrid Sur, estación de Renfe del Pozo. Es muy importante la asistencia de todos y de todas, escuelas infantiles, coles de primaria, educación de adultos, institutos, vecinos, vecinas, entidades del barrio, etcétera, etcétera, porque la educación es un asunto que nos interesa de verdad. Adjuntamos un cartel, nos viene en este correo electrónico, para que se ponga por todos los sitios y modelo de carta que se piensa enviar a las autoridades y demás. Os esperamos. Firma la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, y si queréis contactar con ellos, tenemos la siguiente dirección de correo: plataformavk@yahoo.es.
La Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública de Villaverde convoca el próximo 24 de marzo a las 17 horas una reivindicación por el instituto que el barrio se merece. Se pondrá la primera piedra junto al CEIP El Greco, parque de la calle Estefanita. El acto lo organizan las asociaciones de padres y madres y de vecinos que forma parte de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y de Calidad en Villaverde. Desde el DEP, Soy Pública, creemos que somos los primeros que debemos salir a la calle para pedir cada instituto que nos hace falta y para unirnos a padres y asociaciones vecinales en defensa de la enseñanza pública. ¡Os esperamos! Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Yo también, del Palacio Valdés.
Hola, Marga, gracias por ser de tu APA, por estar con nosotros y por compartir este espacio, porque queremos conocer a vuestro colegio, el CEIP Palacio Valdés. Oye, ¿cómo es vuestro cole? ¿Dónde está?
Está en el Paseo del Prado, número 56... y la verdad que es un cole muy agradable, muy bonito, porque es un edificio, yo creo que de principio del siglo pasado, y nada, tiene un patio, lo único es el patio pequeño, pero las aulas son muy grandes, de madera, con unos ventanales inmensos, que dan al botánico, y luego a Caixa Forum. Es un sitio muy, muy agradable.
En una zona privilegiada, porque tenéis el Retiro al lado y supongo que infinidad de actividades seguro que se desarrollan en los alrededores del cole.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que sí, sobre todo en el en la Casa Encendida hacen muchas actividades para niños y luego en el otro museo, en el no en el Prado, en el
Thyssen quizá.
Sí, no, en el Thyssen también, pero en el que es estatal, ahí no me acuerdo ahora cómo se llama.
El Reina Sofía.
El Reina Sofía, exacto. Ahí hacen...
Bueno, es que vaya zonita que tenéis, ¿verdad?
Sí, 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 es una zona privilegiada.
Y supongo que el tener ahí el cole, pues bueno, pues el cole sabe explotarlo, ¿no?
Pues la verdad es que no mucho. No mucho. La dirección yo creo que no se esfuerza mucho. Es un cole donde no... la dirección no potencia que haya participación en estas cosas y luego a los padres cuando también intentamos que se haga alguna cosa y tal, pues tampoco, no se nos deja mucho, ¿eh? No se aprovecha todo lo que se podría aprovechar.
Es que un centro que tiene un APA y este APA no puede desarrollar muchas actividades, está desperdiciando buena parte de su capacidad, de su energía y de lo positivo que se puede aportar, ¿no?
Claro, claro, no. Además, yo creo que los padres tenemos mucho que aportar, pero fíjate, cuando se hacen, por ejemplo, la Semana del Libro y nosotros queremos participar, pues no, vamos, se me ocurre esa actividad que se hace en el colegio todos los años, pues no se nos deja participar, ¿eh?
Ni dando premios, porque hay centros donde, bueno, pues el APA que ponga el premio y nosotros organizamos la actividad, ¿no? No sé si es la situación vuestra.
Aquí es que no llevo muchos años, 4 años en el colegio este, pero cuando entré ya el APA que había, pues ya era así, es decir, que no se dejaba participar a los padres en casi nada y ha seguido así, ha seguido así y la cosa no, la verdad es que no pinta muy bien.
Y eso que vosotros habéis tenido hace, yo creo que unos 3 años o una participación muy activa porque el colegio estaba en una reforma, ¿no?
Sí.
Y bueno, fue el APA uno de los impulsores de que se terminaran las obras.
Sí, la verdad es que yo creo que el APA era, además estaba en ese momento María Mate, que es una mujer muy activa y muy valiosa. Y bueno, pues...
Bueno, está ahora en la Junta Directiva de la FAPA.
Sí, 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 de la FAPA, sí. Pues estábamos ahí un grupito de gente y luego pues un montón de padres apoyando, porque aparte de que se iban a hacer las reformas, nosotros pensábamos que podía peligrar el colegio como colegio público, ¿no? Y
Porque hay competencia en la zona, hay concertados o...
En la zona sí que hay colegios concertados, sí, hay alguno. Pero la verdad es que como es un sitio privilegiado, pensábamos que a lo mejor podían cerrarlo y darle...
Convertirlo en oficinas de lujo
exacto,
o algo así, ¿no?
Exacto, sí, eso es un peligro que está ahí. O también, pues, a que fuera un colegio concertado y darle, claro, otra... Porque es un colegio que tiene muchísima inmigración... que no sabemos por qué tiene tanta, y entonces, bueno, pues si quieren darle un vuelco, pues podrían hacerlo un colegio concertado y darle otra... Pero bueno, de momento eso no se hace, porque además estamos ahí alerta para que eso no suceda.
Se trata de un centro que no recoge lo que es la realidad de lo que es la media del tipo de población que habita por la zona, ¿no?
No,
sino
claro.
Que ha habido quizá hacia los concertados, como ocurre desgraciadamente en otras zonas, un desplazamiento, una selección, ¿no?
Sí.
De alumnado para crear pues una discriminación. Y la escuela pública, sin embargo, pues no tiene esa discriminación.
Exacto, porque allí creo que hay un colegio que es Santa Isabel, que sí que hay... niños inmigrantes, pero muchísimos menos, vamos, que están ahí...
La comisión de escolarización, supongo que más de una vez habrá recibido vuestras observaciones y que os han dicho algo.
No, nunca...
La libertad
sí
de elección.
Sí que se ha hecho quejas y tal, pero vamos, no ha caído en saco roto.
Es el principio de la libertad de elección de centro, el gran argumento de la Comunidad de Madrid,
sí.
O al menos de los responsables de educación de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Son los padres los que eligen y, por tanto, al público solo van los que tienen peores condiciones socioeconómicas,
sí.
O proceden, pues bueno, de que acaban de llegar de otros países.
Sí, ese colegio lo que recoge también es mucha gente que está de paso.
Uh-huh.
Pues, por ejemplo, niños que no los admiten en otro lado y aunque los padres vivan lejos, pues están ahí. O gente que se moviliza, vamos, que viven ahí momentáneamente y luego se van a otra zona. Y entonces están ahí muy, muy de paso. A esos niveles es un colegio un poco desestructurado en ese sentido, ¿no?
¿Habéis tenido algún tipo de, por ejemplo, iniciativas como algunos centros de dar bienvenida a las nuevas familias que se incorporan con el inicio del curso para que conozcan, bueno, más si son o proceden de otros países que tienen otras lenguas y demás? Eso supongo que es muy difícil y más con lo que nos contabas antes de que había ciertas limitaciones de parte
de la
dirección del centro, ¿no?
Sí, pues mira, una vez intentamos hacer una fiesta pues con el tema de las comidas, cada familia, pues cada, pues la gente de Marruecos, pues que traigan comida de Marruecos, los pakistaníes, que también hay,
uh-huh.
Y bueno, intentamos montarlo, pero tampoco no nos dejaron, y era una manera un poco de acercarnos a las familias y ver, y yo que sé, a que la gente hablara entre ella, pero bueno, es que cuando no, vamos, como no se quiere, pues es imposible, uh-huh. Es imposible el acercamiento de las familias. Luego las familias tienen mucho también miedo de hablar o de decir cosas que a lo mejor no les vienen bien al colegio, entonces no uh-huh. Tienen miedo. La gente, yo creo que la mayoría tienen un poco de miedo y de enfrentarse un poco a la dirección o de decir las cosas que piensan, porque lo de las fiestas, pues yo creo que es una cosa que apetecería a todo el mundo, a los padres y a los niños, pero bueno, no hay manera.
¿Uniría bastante, sin lugar
¿Qué?
A dudas? ¿Que uniría bastante, sin lugar a dudas?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Hacer cualquier actividad lúdica con los niños y los padres, pues este año, fíjate, se ha dejado que los de infantil hicieran una obrita en Navidad y que los padres los dejaran entrar, vamos, porque los profesores de infantil dijeron, bueno, pues vamos a dejarlos que entren, porque ya lo decidieron ellos, los profesores de infantil. Entonces, hacía años que no dejaban entrar a nadie, y entraron.
Y eso que el profesorado de infantil es siempre muy dinámico,
sí.
Muy proactivo y...
Sí, la verdad es que sí.
Es el más vocacional.
Uh-huh.
Oye, ¿y cuántos estáis en el APA, en la Junta Directiva y en la asociación?
Pues mira, es un colegio que tiene, yo creo que 200 y algo de niños, y tenemos poca afiliación, ¿eh? Unos 30 padres y madres.
O sea que estáis en horas bajas en este momento.
Sí, bastante.
De todas formas, tienes que pensar que esto es cíclico. Las
sí.
Asociaciones de madres y padres normalmente tienen subidas y bajadas, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces hay proyectos que pueden unir y desde luego también es necesario el apoyo del centro. Apoyo
claro, de la dirección. A mí me parece fundamental una dirección que bueno, pues tener un poco de sintonía con los padres y vamos a intentar hacer alguna cosa conjuntamente, pero bueno, eso no se da en este colegio.
Supongo que sí se dará el tener algunas actividades extraescolares, ¿no?
Sí, tenemos, pues mira, intentamos montar inglés el año pasado y a mitad del curso se fueron desapuntando y tuvimos que dejarlo. Tenemos una actividad que ya hace años que está ahí, que es Kempo.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues hay ahí unos cuantos alumnos y estamos intentando montar lo del inglés para el año que viene, sobre todo la gente de infantil, las madres y padres de infantil que estaban como muy empeñadas en hacer inglés, también danza. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como hay actividades que las da el colegio y son gratis,
lógico.
Pues entonces, como hay un poder adquisitivo, pues eso, muy bajito y tal, pues la gente sí, entre una actividad gratis, aunque no sea muy divertida para su hijo, y una actividad pagando, pues
claro.
Escogen la gratis.
Es lógico.
Claro,
entonces sí,
ahí estamos un poco en desventaja.
Bien. No, bueno, tampoco es una competición, ni mucho menos, sino ofrecer ahí pues unos un servicio y el desarrollo de potencialidades, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, y respecto a los padres, ¿habéis tenido alguna vez escuela de padres? Que este
sí,
es un...
sí, el año pasado, no, el otro, hicimos una escuela de padres.
¿Qué tal?
Sí, y nada, pues bien, acudió poca gente, pero vamos, fue muy interesante. Estuvo la mediadora del centro, luego María Mate dio, uno de los días dio pues el curso, y fue muy interesante. Y este año teníamos planificado una cosa del ayuntamiento que era pues para los de primaria, también una escuela de padres, pero sí, más o menos, que lo da el ayuntamiento, y era para los de primaria un poco el tema de la autoestima, ver resolución de conflictos, y luego los niños, para los niños pequeños, un poco de hábitos saludables, ¿no? Alimentación y tal. Y eso estamos en proyecto para montarlo. Pasa que tenemos que tener unos padres que nos digan, oye, pues sí que queremos ir, porque si no, claro, el ayuntamiento te manda a la médico o a la psicóloga y lo que sea, y quieren que haya un poco de quórum.
Es difícil conseguir que a veces se haga una lista. ¿Y tú crees que puede tener relación con la situación de muchos padres y madres que si dices que es mayoría en el centro que son emigrantes o procedentes de otros países, con otras áreas, es población que muchas veces tiene muchísimas horas laborales, que no tiene tiempo de participar?
Yo creo que sí, ¿eh? Eso tiene, yo creo que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con el trabajo de muchas horas, trabajo precario, pues que no tienen la facilidad de pedirse permisos como los tenemos la gente que tiene un trabajo pues más estable, mejor remunerado porque tiene que hacer menos horas, y esta gente pues hace muchas horas y tiene... Entonces yo también creo, y bueno, yo también creo que es un poco el desconocimiento de las costumbres también de aquí, ¿no? Un poco el tema de estar un poco organizados, de falta de concienciación. También, yo también lo creo que también pasa aquí ahora, ¿eh? Falta de concienciación de los padres de que tenemos que estar unidos para conseguir mejoras para nuestros hijos. Entonces yo creo que ahí sí que nos falta transmitirle a eso a la gente, que es importante para sus hijos el que estemos unidos, y cuando haya un problema pues podamos pues enfrentarnos a él con mejor disposición.
Sin duda la participación en las APAs es un referente para la, digamos, participación democrática real, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, hay que fomentarlo, y bueno, si ahora estáis en horas un poquito bajas, yo creo que hay que ser optimistas, y es muy probable que a lo mejor una propuesta determinada haga que se levante otra vez la participación, ¿no?
Esperemos, sí.
Bueno, Marga, fíjate, hemos llegado al final del tiempo que teníamos para hablar de vuestro APA, de vuestro cole, y antes de despedirnos me gustaría que nos pidieras una canción para que en esta misma sección algo que para ti tenga un significado especial, pues lo incluyamos.
Pues es la chica de ayer, de Antonio Vega.
Ah, muy bien. Bueno, pues Marga Pérez, del APA del CEIF Palacios Valverdés, ha sido un placer tenerte con nosotros, y nada, pues mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bien, pues tal y como os anunciamos la semana pasada, nuestro monográfico se va al campo, bueno, más allá del campo, porque nuestra noción de urbanitas de campo quizá no sea la que coincida con nuestro invitado. Tenemos a Simón Cortés con nosotros. Simón, hola y bienvenido a Somos Escuela.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hoy vamos a dedicarnos a los bosques. Queremos conocer realmente los bosques, su significado y qué se hace con ellos desde el punto de vista de la educación. Vienes en representación de la Asociación ARBA. ¿Nos puedes decir qué significa, qué es, qué hacéis?
Bueno, pues ARBA es una asociación ambientalista que se dedica a lo que es la conservación y recuperación de los bosques autóctonos, ¿no? Aparte de conservar, recuperar, estudiar su ecosistema, también tratamos de recuperar de la sabiduría popular todo aquello que los bosques han dado, o sea, la etnobotánica. Quiero decir, tradiciones, usos de plantas, refranes, hacemos todo un compendio de cosas que va relacionado con nuestros bosques autóctonos.
Supongo que tenéis mucha actividad, mucho trabajo este año internacional de los bosques. Aunque tengo que decir que en el Facebook he lanzado la pregunta sobre el Año Internacional de los Bosques y las tres respuestas que me han llegado es que nadie sabe nada de que existe tal Año Internacional de los Bosques.
Sí, en el 2006 la ONU planteó que el 2011 sería el Año Internacional de los Bosques. La ONU ha pasado sus recomendaciones al resto de países y cada país debería potenciar este año actividades y, digamos, dar a conocer el Año Internacional de los Bosques. La verdad es que está un poco paralizado hasta ahora. No sabemos en España si hay proyectos para hacer cosas. Quiero decir, hay una especie como de silencio, o estamos en una crisis tan profunda que la gente está preocupada y el gobierno está preocupado de otras cosas que han relegado esto a un segundo, tercero, cuarto o se sabe qué plano.
La península ibérica era un lugar de bosques que recorrían, según las crónicas antiguas, desde el sur, desde Gibraltar hasta Francia, se podía llegar sin pisar el suelo, decían. ¿Estas leyendas son ciertas?
No, hombre, no del todo. Ten por cuenta que España, dentro de Europa, es un crisol de ecosistemas forestales. Tenemos zonas de bosques templados, tenemos zonas de bosques mediterráneos y después tenemos zonas que son también un poco herbáceas o tundras o siberianas, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa zona no existían bosques, pero sí existían otros ecosistemas vegetales tan importantes como puede ser un bosque, ¿no? Por ejemplo, hay una zona en Extremadura que se llama la Siberia Extremeña. Uh-huh. Ahí es una zona muy herbácea, es una gran pradera, y ahí no puede haber bosque porque la piedra está a ras del suelo.
Por lo tanto,
en Murcia están las estepas de murcianas, o aquí en Madrid tenemos todo lo que es la cuenca esta del Jarama, que también son estepas cerealísticas. Bueno, eso lo ha dicho el hombre, pero tenemos lo que son los yesos y zonas de matorral, ¿no? Donde la
no fue posible que crecieran
vegetación arbórea, pues estaría muy dispersa, con lo cual la ardilla tendría que bajarse y subirse de un árbol al otro a través del suelo.
Yo supongo que eso tiene que ver con leyendas que nos vienen de cómo nos veían desde fuera, concretamente desde el norte de África, ya que los árabes llamaban a la península ibérica Yasir al-Hadra, es decir, la península verde o la isla verde. Es la visión que tenían, ¿no?, de la vegetación que se podía ver desde la otra orilla del Mediterráneo.
Bueno, tener en cuenta que la zona norte de Marruecos es muy parecida a la zona andaluza y por lo tanto ahí también hay una gran cantidad de bosque en Marruecos. Bueno, pues los encinares han ocupado una extensión bastante grande. Uh-huh. Aquí es cierto que en España, pues lo que es el bosque mediterráneo prácticamente ocupaba todo lo que es el interior y lo que es toda la costa, incluso la parte de Extremadura y todo eso, ¿no? O sea que sí, era una zona verde. Lo que pasa también es cierto que desde que desde el Paleolítico, pues han ido destruyendo bosques, ¿no? Se han ido roturando para la agricultura, o bien para la caza, o bien dejar zonas muy, muy abiertas para poder controlar los animales y poder cazarlos. Quiero decir que la deforestación a nivel mundial, sobre todo aquí en Europa, y eso ha sido desde el Paleolítico para acá.
Bueno, pues vamos a enfocar ya nuestro programa más hacia la que es la parte de educativa. Queríamos conocer qué iniciativas tenéis desde ARBA para dar a conocer lo que son los bosques. ¿Te parece que hagamos una definición? Porque, por ejemplo, Balsaín es un bosque donde se están replantando. ¿Vosotros incluiríais este tipo de espacio como el de Balsaín, que está aquí cerca de Madrid, en el concepto de bosque que defendéis?
Sí, sí, se puede incluir. El Baza Balsaín es un bosque modelado un poco a la forma humana, puesto que ahí lo que se ha hecho ha sido extraer y dejar crecer a los pinos para extraer madera, ¿no? Lo único pasa que ha sido de una manera muy equilibrada, de una forma muy sostenible, y entonces hay una continua regeneración, ¿no? Entonces sí se puede considerar un bosque de pino silvestre, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí que había, por ejemplo, que definir lo que es un bosque, ¿no? Un bosque no es solamente un conjunto de árboles. Un bosque es algo más complejo, ¿no? Es un ecosistema natural en el que dominan las especies arbóreas, pero está acompañado por otras especies, ¿no? Como pueden ser arbustivas, lianoides, herbáceas, que van ligados a lo que son los árboles, ¿no? Y eso unido a la fauna que vive en ello. Y es unido a los microorganismos del suelo, unido, todo eso forma un conjunto. Entonces se puede decir que es un bosque, ese conjunto que por sí mismo se autoabastece, que no necesita de la intervención humana para existir, eso se podría considerar un bosque, ¿no? Una alineación de árboles o de árboles de una misma especie, plantado cada 2 metros y en filas de 4 y demás, pues eso es una plantación, no es un bosque más complejo que todo eso.
Claro, yo estoy recordando a determinados espacios de Galicia, cuando yo fui por primera vez, que estaban llenos de eucaliptos y que me dijeron que aquello había sido horroroso porque habían destruido todo lo autóctono.
Sí.
Ese tipo de plantación sí que no es buena porque el suelo creo que lo padece y después no hay posibilidad de regenerar o de volver a encontrar el ecosistema perdido, ¿no?
Hombre, como regenerar, sí se puede regenerar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas veces a los conservacionistas, o sea, a los ecologistas, nos acusan un poco de drástico y demás. Es decir, la madera es necesaria. Nosotros tenemos la mesa de madera en casa, tenemos las sillas, tenemos los muebles, usamos papel y eso es necesario, ¿no? Nosotros no estamos en contra de las plantaciones forestales, lo que pasa que sí decimos que las plantaciones forestales se pueden hacer en lugares menos dañinos. Quiero decir, actualmente hay muchísimas tierras de labor que está en barbecho o simplemente que está en desuso. Esas tierras de labor se pueden seguir usando como tierra de labor para plantaciones de árboles, ¿no? Quitar un ecosistema natural, quitar un ecosistema autóctono para plantar, como se está haciendo, especies alóctonas y de maderables, sí que nos parece ya...
Alóctonas, has dicho.
Alóctonas, sí, de fuera. El eucalipto es un árbol que viene de Australia, ¿no? En Australia el eucalipto puede llegar a medir hasta 120, 150 metros de altura. Aquí no llega a esa altitud, ¿no? Pero bueno, es necesario para la pasta de papel, si eso no lo quita nadie. Hombre, también, por ejemplo, lo que está pasando en Uruguay, que están prácticamente las grandes corporaciones de la madera y las papeleras están llenando todo el país de plantaciones de este estilo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está, por una parte, la vida más o menos de la gente de allí la están, digamos, desplazando, porque no necesitan tanta mano de obra, ya no se cultiva tanto la tierra. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Eso es, sí que vamos, es que es lógico, es normal.
Bueno, queríamos preguntarte también por la explicación de todo este mundo de los bosques. Estoy viendo ahora, por ejemplo, que hay una exposición de fotografía y dibujos espacios naturales que estáis organizando en Colmenar Viejo para abril del 2011. Mm. Tenéis una actividad también didáctica vosotros. ¿Hacéis algún tipo de salidas al campo con grupos escolares? ¿Cómo va eso?
Pues mira, habitualmente el abanico que tenemos de actuaciones es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, para este año lo que estamos haciendo para celebrar el Año Internacional de los Bosques, nosotros ya decimos el Año Internacional de los Bosques Autóctonos, ¿no? Uh-huh. No de los cultivos forestales. Bueno, pues lo que estamos haciendo es, tenemos programada cada 2 meses una salida al campo, uh-huh, para que es abierta, puede participar todo el mundo que lo desee, para ir enseñando distintos tipos de bosques y, uh-huh, haciendo una, bueno, pues enseñando los ecosistemas. Generalmente suelen ser todas alrededor de Madrid. Uh-huh. Y luego, como somos 19 ARBAs por ahora en el resto del estado, pues cada ARBA está haciendo distintas cosas. La de Colmenar Viejo tiene una exposición, uh-huh, la gente del País Vasco también tienen varias salidas con este tema. Y luego también estamos escribiendo una serie de artículos que lo colgamos en nuestra web y en otras webs sobre distintas funciones del bosque, ¿no? Pues uh-huh, una diferenciación entre bosque y cultivo, la importancia del bosque en la educación, la importancia del bosque para la vida de los seres humanos. Quiere decir, son una serie de, van a ser 12 artículos que van a hacer un compendio de lo que es de la importancia que tiene el bosque, ¿no? Luego se hacen excursiones para que la gente distinga pues determinado tipo de flora, eso ya es un poco más especializado. Y luego también lo que hacemos son, en esta época del año, repoblaciones populares, ¿no? Vamos, es restauraciones. Lo que hacemos son pequeñas restauraciones en la cual pues está abierta a todo el mundo, puede participar todo el mundo que quiera, ¿no?
Estoy viendo una que en vuestra página web aparece en la repoblación popular de... A ver, que no puedo verlo todo al mismo tiempo. Lozoyuela.
Ah, esa se hizo la...
Nota de prensa vuestra. Sí. Parece que ha habido algún problema, ¿no?
Sí, esa se hizo la semana pasada. Se hizo una repoblación... anteriormente a esa repoblación hay un vertedero que se ha sellado de escombros, que es una, uh-huh, herida que tenía abierto el término municipal de Lozoyuela. Y hicimos una repoblación. Y el alcalde nos prohibió plantar árboles. Además, árboles que la semilla la hemos recogido de árboles de la zona y son especies de la propia zona. Quiere decir, uh-huh, que no hemos traído de ningún otro sitio, sino de allí mismo. Y nos prohibió hacer una repoblación. Pero resulta que es que el vertedero no es del ayuntamiento, sino que es de la comunidad y está dentro de una vía pecuaria. Por lo tanto, este señor se extralimitó en prohibirnos una cosa que no es suya, ¿no? Eso. Y nada, dijimos que íbamos a hacer la repoblación, le pedimos permiso a vía pecuaria, nos lo concedió y nada, fue una repoblación que participó 60 chicos de un colegio. Quiere decir que fue una repoblación bastante, bastante bonita, porque la participación fue bastante grande y sobre todo importante, porque fue gente muy, muy, muy jovencilla, ¿no?
¿Cómo viven ellos? Porque, bueno, estoy viendo ahora, por ejemplo, de Colmenar Viejo, la participación de las AMPAs Antonio Machado, Virgen de Remedios, y Ángel León, ¿no? Ese contacto con AMPAs, con colegios y demás, supongo que es un poco especial, y que el acercamiento de los niños a la naturaleza quizá sea, no sé, nos depare alguna sorpresa, ¿no? Porque uno se imagina que el niño ya habituado a las urbes, a la ciudad, a los coches y demás, de pronto verse en la inmensidad de un bosque plantando algo, debe sentir, no sé, ¿cómo se sienten?
La verdad es que es una cosa, a ver si lo explico bien, porque es así como muy compleja. Por un lado, es un día de campo para ello. Es un día en el cual están en pandilla, lo ves al principio que están corriendo para arriba y para abajo, haciendo sus juegos, sus bromas, y después, bueno, se les da una pequeña explicación y plantan, ¿no? Y es curioso porque una parte importante de ello, cuando se termina la planta, te viene y dice que quieres más, ¿no? Dice... Sí, es como una actividad que no hacen habitualmente, claro, que están dejando una semilla ahí en el monte y que es gratificante, ¿no? Cavar el suelo nunca lo han hecho, uh-huh, coger una azada entre sus manos es una cosa
Debe pesar una... muchísimo, ¿no? Para ellos, claro.
No, no pesa mucho, pero bueno, siempre hay algún monitor o están los padres o... Quiere decir que ahí se establece una relación también familiar porque como son de en fines de semana, suelen ir también los padres con los chavales, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una relación ahí, luego terminamos, comemos todos juntos, no sé, ahí... Uh-huh. Está bien, ¿eh? Es una cosa que merece la pena, ¿no? Es una experiencia así como muy gratificante.
Yo he conocido algún APA que, hace poco nos contaban en estos mismos micrófonos que hacían salidas al campo y que eran fundamentales para la cohesión, ¿no? Hacía que la relación de unos y otros se fundamentara más y de hecho eso repercutía en el centro. Después la cantidad de iniciativas, movilizaciones que surgían de esa salida al campo que hacían de vez en cuando, pues era fantástica, ¿no?
Sí, sí, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una dentro de Arba, que somos 19, pues hay una que se llama Peque Arba, que es peques para niños, ¿no? Y bueno, pues cuando montamos Peque Arba, ahora ya tiene así como unos 60 socios, vamos. Uh-huh. Es curioso porque en un principio lo organizábamos nosotros las salidas, ya son ellos, los padres y los chavales, quienes organizan las salidas, ¿no? Cuando quieren irse, pues queremos hacer una salida al campo, no sé qué, pero nos quedamos a dormir. Y van eligiendo, nos quedamos a dormir en tienda, nos quedamos a dormir en saco, ¿no? Y sí se establece una relación bastante buena. Ahí hay unos días de convivencia que parece que no, pero une más a la gente. Es como si no nos conociéramos y necesitáramos conocernos. Y en un medio que es distinto al urbano, un medio en el que tienes que estar, pues eso, como más junto a tus compañeros, hace que ese roce establezca unas relaciones distintas.
Estoy viendo fotografías de repoblaciones del día de los bosques autóctonos, las distintas arbas y
chirpiales.
Chipiales.
Sí, chirpiales es el nombre que recibe Arba en Euskal Herria. Porque como son tan especiales ellos, pues...
Sí. No, y veo por aquí mucha gente menuda levantando los brazos, muy muy animada, ¿no? Veo que tenéis una marcha el domingo 13. Bueno,
esto es mañana.
Sí. Estamos grabando porque durante la semana no podemos estar en directo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta marcha?
Bueno, es que ya he dicho antes que el abanico que tenemos es muy amplio. Somos una organización ecologista, ambientalista, y que tenemos que, digamos, desde la educación ambiental, pues vamos hasta la denuncia, ¿no? Quiero decir, es conveniente, es necesario denunciar también las cosas. Entonces, en este caso, es una macrourbanización que quieren hacer en Venturada, de 700 a 1.200 chalés, y lo quieren hacer en la dehesa de Venturada. Y entonces, un poco denunciar que ese modelo está ya obsoleto, que ese modelo nos ha llevado a donde estamos actualmente y que el ladrillo no tiene ningún sentido, y menos ahora que no se van a vender, ¿no? Es que, y sobre todo cuando te enteras de que el suelo, el metro cuadrado, se ha comprado por 6 euros y ahora se ha multiplicado por 5. Dice, bueno, aquí hay algo raro. Y una dehesa, pues es una destrucción de un medio natural que no tiene, no, vamos, que no lo comprendemos, porque es preferible que los pueblos crezcan nuclearmente hacia un núcleo central y después ir ocupando los solares que hay, ¿no? Quiero hacer, no hacer estas urbanizaciones dispersas con la cual cada vez que tengas que ir por el pan te tengas que mover, ¿no? No estamos en contra de que los pueblos crezcan, pero sí en ese despifarro que no lleva a ningún sitio.
Una racionalización del espacio y, sobre todo, respetando el medio. Claro. El medio. Lleváis 20 años, ¿no?
Sí,
20 años. ¿Cómo surge Arba? ¿Es una iniciativa autóctona o, como decías, cuando venían las plantas de fuera?
Arba surge, bueno, en los años 60, 70, inclusive antes se empieza a meter en lo que es la mitad subpeninsular el eucalipto. Se empieza a meter en la serranía de Huelva y principalmente lo que hace que surja un poco o que estalle el tema este de lo autóctono es que se quería meter el eucalipto en el Coto de Doñana. Ahí es donde ya hay, digamos, una pequeña explosión de recuperar los bosques nuestros, ¿no? De recuperar nuestra flora. Y surge un poco por eso. En un principio surge como una federación de grupos y luego esa federación de grupos se unen y se crea, se queda solamente lo que es Arba, ¿no? Y surge, ya te digo, por una necesidad. Creo que casi todo lo que surge en esta vida de lucha es por necesidad, no es por afán.
Eso aglutina, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría saber, no sé si vosotros habéis valorado alguna vez cómo es la enseñanza sobre, por ejemplo, soy un urbanita que cuando salgo al campo soy incapaz de decir más de un nombre de planta o de arbusto o de árbol, ¿no? ¿Cómo valoráis la educación sobre la naturaleza en el sistema educativo? No sé si os habéis planteado alguna vez hasta qué punto los libros de texto, las iniciativas del profesorado son suficientes como para, no sé, conciliarnos con el medio ambiente.
Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que la educación ambiental de unos años a esta parte ha variado. Quiere decir, la gente, la sociedad en sí tiene más conciencia medioambiental, sobre todo pues en el tema de reciclaje, en el tema de contaminación, sí hay una mayor conciencia, ¿no? En el tema de la botánica es un poco, digamos, el hermano pequeño. Todo el mundo está, pues eso, todo el mundo conoce al lince, conoce al oso, con los vertebrados o las aves, el águila, se han volcado mucho más, ¿no? Y las plantas es una cosa como más relegada, ¿no? Entonces, sí se ha perdido, desgraciadamente, en España lo que es la cultura del árbol. Quiero decir, en los años 30, en los años 20, bueno, a principio del siglo pasado, no del antepasado, se creó lo que ese era el Día del Árbol, ¿no? Y se creó una asociación que eran amigos del Día del Árbol. Y eso, pues, se ha perdido. Se trata de recuperar, pero en el fondo se ha perdido. Y esa, lo que consistía era que en los pueblos, los chavales de las escuelas, pues con el maestro y con la fuerza viva, el cura, el alcalde y demás, pues plantaran un día al año árboles en el pueblo, ¿no? Eso después de la guerra civil se perdió, quedaba la cultura que es popular, quedaba la cultura del campesinado, ¿no? Uh-huh. Que era muy rica, pero muy rica, y esto también se está perdiendo. Se está perdiendo porque la gente de los campos han mecanizado prácticamente el campo. Las cosechas son ya casi monotemáticas. Uh-huh. Hay que sembrar patatas, hay que sembrar. Y entonces, todo lo que era el uso de las plantas, hay muchísimas plantas en el campo que se comen, ¿no? El diente de león, ahora estábamos, por ejemplo, nosotros comiendo rúcula. Todo el mundo ha descubierto la rúcula.
Sí, nos viene envasada, claro.
Claro. Sin embargo, el diente de león, que nacen en cualquier parque, de estos que tienen las flores amarillas y soplan y se van los vilanos, las semillas, pues eso tiene el mismo sabor que la rúcula. Y se ha comido y se sigue, y se ha, de siempre, vamos, nosotros hace poco tiempo hicimos una ensalada en una jornada que tuvimos de vivero, hicimos una ensalada. Y es igual, ¿no? Quiero decir, todo eso se ha perdido. La cuestión medicinal también se ha perdido. Se está perdiendo muchas cosas. Recuperar todo eso sería bastante interesante, sería muy importante, porque estamos dejando que nuestra memoria, que nuestra cultura se nos vaya al desagüe, ¿no?
Al tiempo, sin embargo, por ejemplo, determinadas modas, como por ejemplo la recolecta de setas, esta moda micológica que lleva a que también el campo de pronto tenga ciertas batidas, también se acusa de destrucción, ¿no?
No exactamente. La recogida de setas, bueno, sí, es cierto que ha tenido un boom bastante grande, pero la recogida de setas, lo que también es cierto, es que ha dado un aporte más económico a la gente de los pueblos. Recoger las setas bien, quiero decir, con una cesta de mimbre que tenga poros, que se pueda cortar la seta con un cuchillo para que las esporas puedan ir sembrando, eso está bien, es decente, quiere decir que es como hay que hacerlo, y al mismo tiempo es un aporte económico para la gente de los pueblos, puesto que vas, hay gente que a lo mejor alquila, ¿no?, o pagas un euro y ya puedes recoger todas las setas en el monte, eso se hace mucho en Cataluña, o bien simplemente con el hecho de ir allí y después irte al bar, comprar el pan y algo de esto, ya está aportando una riqueza más al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, no está mal. Eso sí, el boom es el boom. No todo el mundo sigue unos principios, pero lo interesante sería que educara a la gente para que siguiera esos principios. Yo creo que de todas maneras que en ese aspecto sí que la gente está bastante concienciada, ¿eh? Ves muy poca gente con bolsas.
Bueno, claro. Eso es destrozarlo, ¿no?
Claro.
Al tiempo estoy pensando que los bosques también han sufrido en estos últimos años más incendios. Yo no sé si eso se dice en las escuelas, supongo que sí, ¿no? Porque los medios tradicionales de subsistencia, de ir a recoger ramas, de también han desaparecido. Entonces, bueno, pues ahora está todo más institucionalizado, ya no lo suben los vecinos del pueblo como antes, y eso es otro factor quizá de la nueva sociedad que haya que superar.
Ahí hay una polémica y nosotros estamos estudiando el tema ese, y se dice que el bosque, para que el incendio se apaga en invierno. Quiere decir, sí, que se recoge todo y se apaga en invierno. Eso, por una parte, tiene su pro y su contra. Es cierto que si tú dejas un bosque única exclusivamente con los fustes de los troncos, pues la posibilidad de incendio es menor. Pero le está quitando una riqueza inmensa. Le está quitando ese palo que se pudre, que es necesario que se pudra para dar nutrientes al suelo. Le está quitando esos arbustos donde comen y anidan determinadas especies. Le está quitando una riqueza. Ya hemos dicho que el bosque es un conjunto de árboles autóctonos de la zona, con un conjunto de herbáceas, con un conjunto de lianoides, con un conjunto de arbustos acompañantes a esos árboles. Quiero decir, el bosque es una cosa que, aunque parezca sucia, nunca está sucia, porque todo está dentro de un mismo ciclo. El árbol que se cae alimenta a la tierra a su vez alimenta a los árboles que nacen, y así sucesivamente. Entonces, pensar y decir que el bosque es el limpiar un bosque es evitar, no, el incendio se evita educando, el incendio se evita sabiendo las causas que hay y atajando esas causas.
Supongo que las nuevas, por ejemplo, tendencias a cultivos ecológicos, a la ganadería ecológica, etcétera, las veis con muy buenos ojos, ¿no?
A ver, es que dentro del mundo ecologista o dentro del mundo ambientalista, pues hay, digamos, hay muchos espacios que cubrir, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, que lo que es el vegetarianismo y todo esto, pues lo ve muy bien. Hay otra gente que dice, bueno, pues si es que esto lo ha hecho siempre mi padre, si es que esto era una cosa natural. Ahora se le pone a todo una etiqueta de ecológico y ya parece que come sano. Dicen, yo no creo que haya que poner una etiqueta de ecológico a las cosas, sino que hay que hacer las cosas de forma tradicional. Ahora se dicen, aves de corral. Dice, aves de corral, si mi madre ha tenido siempre gallinas en el corral. No eran aves de corral, eran gallinas que estaban allí. Se le suele etiquetar demasiado a las cosas, encajarla. No es necesario encajarla, ¿no? Es tener una agricultura, tener una ganadería, pues libre de transgénico, libre de productos fitosanitarios que contaminan, libre de eso, y con eso sería suficiente.
Bueno, estoy viendo la ficha de la salida al Hayedo de Altuve, ¿no? Es una salida en la que estáis vosotros también implicados, y me estoy planteando, ya estamos llegando al final, cualquier APA que quiera salir con vosotros, cualquier madre, padre o cualquier asociación de chavales, ¿se puede unir? ¿Cómo habría que hacer para contar con, para poder salir con vosotros al campo?
Sí, bueno, ARBA es una asociación completamente abierta, quiero decir, no hay ningún compromiso de ningún tipo, y lo único que tienen que hacer es decir, entrar en la página web, coger el correo electrónico o un teléfono de los que vienen en la salida y llamar, oye, mira, que queremos ir, y ya está. No hay ningún... Habitualmente, pues, nos desplazamos en coches, porque... Y entonces, pues, o quedamos bien en Madrid o se queda en el sitio. La gente va al sitio, allí nos juntamos todos y hacemos la actividad. No hay... Simplemente con avisar de que vamos a ir o dónde es para dar la cita, para dar el lugar de quedada y demás, es suficiente. No es necesario que se haga nada más. Es completamente abierto. Es como si nos conociéramos de toda la vida.
Bueno, Simón, y ya estamos en el final, pero antes queremos unos consejos sencillos para que desde casa cualquiera pueda, digamos, participar en esa conservación, conocimiento de los bosques, ¿no? ¿Qué nos aconsejarías?
Nada, en el caso también se puede participar en muchas cosas. Simplemente, por ejemplo, reutilizando o usando menos papel. Es una parte muy importante, ¿no?
No imprimir todo lo que nos llegue por Internet.
No imprimir todo lo que nos llegue por Internet, por ejemplo. Sí, eso es una manera de usar menos papel, ¿no? Luego, simplemente también, pues siendo consciente, por ejemplo, de que las plantas son seres vivos. eso ya es bastante importante, ¿no? Con tener conciencia de eso, bueno, pues separar lo que son los restos orgánicos de otros restos, que eso también es importante porque eso después van a incineradoras y demás, y eso pues también contaminan, y bueno, pues que crea lluvia ácida que van a los bosques y los acidifica, quiero decir que desde casa se puede hacer muchísimas cosas, o simplemente mandando una carta al ayuntamiento o a cualquier sitio para que se creen nuevas zonas verdes o para que se proteja determinados bosques. Eso no hace falta, desde casa se puede hacer todo lo que se nos ocurra y mucho más.
Bueno, pues nada, hemos llegado ya a ese punto final. Te vamos a agradecer que nos hayas dado estas charlas. La página web, con poner en un buscador Arba ya sale.
Es suficiente, sí.
Entonces, que ahí están los contactos. Simón Cortés, muchísimas gracias por este tiempo, estas explicaciones y por vuestra labor.
Muy bien, gracias a vosotros por dejarnos este espacio.
Un abrazo.
A vosotros.
Bueno, hasta aquí nuestro programa, el programa de esta semana. Hemos tenido con nosotros a el AMPA del CEIP Palacios Valdés. Es un caso muy normal, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser optimistas. Hemos tenido también a la Asociación Ecologista Arba, hemos hablado de los bosques y de la enseñanza de los bosques, y ojo, nota a las recomendaciones que nos daba, porque desde las ciudades, desde casa también podemos participar en la conservación de los espacios naturales. Pues nada más, hemos llegado, como os decía, al final. La próxima semana vamos a tener un encuentro con las asociaciones de estudiantes. Hay mucho movimiento y hay muchas cosas que contar, así que nada, cualquier pregunta, cualquier solicitud, idea, sugerencia, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org. Que paséis una buena semana educativa.